Bueno, hemos analizado y estamos haciéndolo esta mañana el esperpento de la comparecencia de Leire Díez, tratando de negar que haya hecho labores de fontanería oscura para el PSOE o que estuviera buscando material para perjudicar a la UCO. Hemos tratado de entender los motivos por los que un empresario con problemas judiciales en varias causas, como Víctor de Aldama, decidió reventar esa comparecencia. ¿Por qué otro empresario con problemas judiciales como Pérez Dolcet hizo de némesis de Aldama, ejerciendo de guardaespaldas de Leire Díez después de haberse implicado él mismo como fontanero del sanchismo? Y nos queda la duda de qué pasará ahora. Decía Aldama que esto es una vergüenza y que a ver si cae el gobierno. Un socialista como García Page ha pedido elecciones. Pero en el PSOE parece que la idea es resistir, como sea, y reconstruir el relato con nuevos giros de guión. Ahora que Leire Díez ha entregado a Ferraz el material que recopiló como, ella dice que como periodista, pero, como fontanera, y que el PSOE ha entregado ese material o lo va a hacer a la Fiscalía, los hay que dan por hecho que cualquier información con la que se pueda poner en tela de juicio la actuación de la UCO, eso va a ser potenciado desde las terminales sanchistas. De hecho, el mensaje de las últimas horas en Ferraz es que aquí no hay cloacas del PSOE, sino del PP. Así que, para comentar todo esto, hemos querido llamar al portavoz nacional y vicesecretario del PP, Borja Sémper. Señor Sémper, muy buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días, por decir algo, ¿no? Dentro de los... Os oigo y cuesta decir buenos días. Y me imagino que la mayoría de oyentes pensarán tres cuartos de lo mismo.
Efectivamente, efectivamente, porque lo de ayer nos abochornó por uno o por otro motivo. La verdad es que como ciudadanos de este país sería mejor que fuera de España nos conocieran por cosas diferentes. En todo caso, en el PSOE, como decimos, ha mostrado en las últimas horas mucho interés por recuperar el caso Kitchen para lanzar la idea de que las cloacas del PP también existieron y que, de hecho, todo esto que estamos viendo es por las cloacas del PP. Lo dijo, por ejemplo, Óscar López. ¿Ustedes qué tienen que decir en todo esto? ¿Dan por hecho que habrá ventilador en los próximos días con material más o menos reciclado?
Bueno, lo que nos dice la experiencia con el sanchismo es que cuando se les pilla con el carrito del helado, ante la degeneración que estamos todos teniendo oportunidad de ver, su respuesta siempre es la misma. Es la mentira y la división. Continuar abondando en la división y el enfrentamiento político a ver si cala en la sociedad y dividimos también a la sociedad. Y entonces al final todos los casos de corrupción, como son de los míos, de mi propia parroquia, pensarán los socialistas, pues esto va a ser perdonado. Bueno, al final lo que ayer, Sergio, yo creo que vimos no es un caso concreto el de Leire Díez, es el síntoma de la descomposición de un gobierno en fallo multiorgánico. Y todo lo que estamos viendo, lamentablemente, todo lo que estamos padeciendo, bueno, pues degrada la conversación pública, degrada la política y degrada a los propios personajes. Yo asistía estupefacto, no salgo de la estupefacción en las últimas horas, escuchando a Óscar López, lo acabas de recordar, prácticamente acusar a Feijóo y al Partido Popular de todo lo que estamos viendo. Es decir, bueno, pues es tan ridículo, es tan pueril, que lamentablemente lo que podemos intuir que vamos a ver en los próximos días y en las próximas semanas es una huida hacia adelante de Pedro Sánchez, en la que a través de la mentira va a buscar, como decía antes, más división, más enfrentamiento, para que al final la gente no sepa muy bien de qué estamos hablando y tenga la sensación de que todos somos iguales. Uh-huh. Y bueno, pues yo creo que no le va a salir bien. Yo creo que la mayoría de españoles ya le han visto el truco. Creo que esta es una operación fallida, propio, como digo, de un gobierno multiorgánico. Lo que nos preocupa es el daño que va a hacer, lo que va a romper, lo que va a seguir degradando el tiempo que Pedro Sánchez siga en la presidencia del gobierno, porque a mí no me cabe la menor duda que no tiene límite alguno, ni institucional, a la hora de señalar a la UCO, a la Guardia Civil, a los jueces, a los periodistas, a la oposición. Es decir, todo el mundo va a ser señalado como facha, todo el mundo va a ser señalado como, bueno, con los peores epítetos, todo para intentar escurrir el bulto y, en definitiva, no dar la cara.
Mañana se celebra la conferencia de presidentes en Barcelona. Yo no sé si el PP como partido se plantea que, o ha hablado con ellos, que sus varones hagan algún tipo de gesto o encuentren algún momento para transmitir al presidente del gobierno que lo que está pasando empieza a ser difícil de gestionar.
Hasta donde yo sé lo van a hacer. Hay dos carriles, digamos. Uno, el de los problemas que afectan a los españoles y que este gobierno es incapaz de resolver. Hablamos de política migratoria, hablamos de vivienda, hablamos de infraestructuras, es decir, todos estos ámbitos donde los presidentes de las comunidades autónomas van a exigirle al presidente del gobierno respuestas y van a exigirle medidas políticas. Y por otro lado, es indudable que este ambiente, este contexto político contamina todo y que al final degrada el propio ejercicio de la política. Ayer era el señor Page el que se lamentaba de lo que le iba a afectar yo leía entre líneas, a él todo lo que está pasando. Bueno, nos va a afectar a todos. Yo creo que al final quienes tenemos cierto respeto por nosotros mismos y por el ejercicio de la política y por lo tanto por los ciudadanos, asistimos con bochorno a todo lo que estamos viendo y con preocupación, porque también nos afecta a cualquiera que haga política, a cualquier periodista, viendo también el comportamiento de algunos periodistas, opinadores. Es decir, esta degradación obviamente también va a ser tratada, intuyo, por los presidentes de las comunidades autónomas. Pero yo también quiero decir una cosa, Sergio. Creo que en este momento alguien tiene que ser garante de una mínima institucionalidad, de un mínimo respeto por las formas. Porque si todos entramos en el juego del sanchismo, al final gana ese populismo que Sánchez abandera. Por eso el Partido Popular tiene que ser también, no solo vamos a ser, no vamos a ser, no solo vamos a señalar con contundencia todo lo que está pasando, no solo vamos a hacer una oposición muy contundente en el Congreso de los Diputados y convocamos a los españoles a la manifestación en la Plaza de España este próximo domingo, día 8 a las 11 de la mañana, como una rebelión cívica, como una protesta legítima, sino que vamos a hacer compatible esto con mantener la institucionalidad. Y por eso esa reunión, pues los presidentes de comunidades autónomas, con todo el respeto del mundo, pero con toda la contundencia, no me cabe la menor duda que van a exigirle al presidente Sánchez respuestas.
Le iba a preguntar por García Page, pero ya prácticamente me ha respondido. Le llama la atención que el varón socialista más crítico, el que tiene poder, porque hablan también, por ejemplo, Javier Lambán es muy crítico, pero ya está de retirada. ¿Cree que es significativo que García Page se haya atrevido a dar un paso más al pedir el adelanto electoral o esto se queda ahí y poco más?
Probablemente se quede ahí poco más, porque también es cierto que el señor Page, que no desdeñaré su paso y lo que ha dicho, tiene una opción también para provocar lo que él defiende. Y es que por Castilla-La Mancha, el Congreso de los Diputados tiene 8 diputados socialistas que pueden actuar en defensa de lo que el señor Page dice. Y esto no hace falta que suceda nada, sino que simplemente reaccionen. Yo creo que en un momento excepcional como el que padece la sociedad española, hace falta también medidas y respuestas excepcionales. Y hace falta que dentro, desde el seno del propio Partido Socialista, más allá del señor Page, haya gente que levante la voz y que diga que así no, que esto no es digerible, pero incluso para el propio Partido Socialista. Pero bueno, allá ellos.
Les incomoda, volviendo un poco al vodevil de ayer, ¿les incomoda que Víctor de Aldama dijera ayer que a ver si Feijóo hace algo y por fin cae este gobierno que tenemos? Porque en Ferraz sabe usted que se ha celebrado esa frase como dando a entender que un empresario con problemas judiciales está deseando que gobierne el Partido Popular.
Bueno, Víctor de Aldama fue un comisionista del Partido Socialista y del gobierno del Partido Socialista. Víctor de Aldama tiene un amplio álbum de fotos con el presidente del gobierno, con dirigentes del Partido Socialista. Bueno, yo creo que el gobierno y el Partido Socialista se van a agarrar a cualquier clavo ardiendo. Van a agarrarse a cualquier frase de cualquiera para intentar, respirar un poco, sacar la cabecita, ¿no? Cuando uno tiene problemas, ahí está ahogando, necesita sacar la nariz para respirar un poco. Yo creo que lo que estamos viendo es eso. No, yo creo que el señor Aldama lo que manifestó ayer es el deseo y el anhelo de una mayoría social de españoles. Más allá de eso, yo no le daría, no vamos, nosotros no le damos más relevancia a la que tiene. Es tan gordo lo que hay de fondo que no vamos a entrar, no nos preocupa nada esas estrategias del Partido Socialista o ese intento de agarrarse como un clavo ardiendo a cualquier cosa.
Usted es vasco y lógicamente conoce bien su tierra, allí dio la cara en los años de ETA cuando era joven. ¿Tiene alguna esperanza de que el PNV cambie su política de alianzas? ¿Hablan ustedes de esto con el PNV a través de los canales parlamentarios o institucionales o la relación está tan fría como a veces se hace ver Aitor Esteban?
Bueno, yo creo que entre los socios del Partido Socialista, entre los socios que sustentan aún hoy día al gobierno de Sánchez, hay también diferentes posiciones. O sea, pero cada uno tiene sus propios problemas. El Partido Nacionalista Vasco es subalterno del Partido Socialista porque gobierna en Euskadi. Con el Partido Socialista gobiernan las 3 diputaciones forales, que como todo el mundo sabe, tienen mucha relevancia política y gobierna, entre otras, en las 3 capitales de provincia. Con lo cual, el Partido Nacionalista Vasco, como decía antes, está sojuzgado, depende del Partido Socialista. Pero, hombre, más allá de eso, algo podían decir. Pero no solo el Partido Nacionalista Vasco. Es que yo miro a la bancada de la izquierda FETEN, de la izquierda ya caviar, y veo a los de Sumar y a los de Podemos, estos que gritaban no hay pan para tanto chorizo, dimitir no es un hombre ruso, callados también. Y nadie levanta la voz. Han empezado tímidamente los de Podemos a decir algo. Pero es que veo a ERC, que se ponían estupendos también con la corrupción, veo al BNG, veo a toda esa amalgama de soporte de Sánchez, de perfil. Entonces, no solo es el Partido Nacionalista Vasco, es que es Junts, es RC, es el BNG, son los de Sumar y Podemos, y yo entiendo que es mucho más agradable vivir en un gobierno y pisar moqueta. Lo que sucede es que ante la corrupción no se dan cuenta de que les va a manchar a ellos también, ya les está manchando, son corresponsables. Los socios de Sánchez son corresponsables de todo lo que está pasando. Y probablemente en esa corresponsabilidad el Partido Nacionalista Vasco es de los más responsables.
Creo que le quiere hacer una pregunta a Antonio Naranjo.
Sí, buenos días, Sergio. Buenos días, señor Semper. En los últimos días, tanto usted como el propio señor Feijóo han señalado la extraña presencia de la periodista de investigación, así entre comillas, Leire Díez, en Correos, ocupando un puesto, bueno, pues que probablemente le buscaron y le designaron a dedo. Y claro, se han preguntado, o eso me ha parecido entenderles a ustedes, si eso tuvo algún tipo de influencia en la extraña campaña electoral del mes de julio del 23, en la que el voto por correo se disparó, coincidiendo también con que en esa empresa pública el presidente era el antiguo jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el Partido Socialista. ¿Cree usted que hay razones para pensar que esa trama también pudo influir de alguna manera en ese proceso electoral, o no sé, o cómo interpretar entonces su advertencia, que por otro lado me parece muy razonable?
Bueno, la secuencia de los hechos es que después de conocer los audios en los que Leire Díaz buscaba información comprometedora para desacreditar al teniente coronel Balas, líder de la lucha contra la corrupción que afecta al Partido Socialista y al gobierno, esa misma persona había tenido responsabilidades en correo vinculadas con el voto por correo. Lo razonable
es... Correo lo desmintió, pero ella lo decía públicamente, sí.
Hasta aquí los hechos. ¿Qué es cómo reacciona el Partido Popular? Desde el rigor, siendo conscientes de que estamos hablando de algo muy delicado, hacer lo que al Partido Popular le corresponde como principal partido de la oposición, y es preguntar. Y por eso hemos anunciado que llamamos a la señora Leire Díaz al Congreso de los Diputados para que comparezca y explique cuál fue su labor en Correos, cuál fue su responsabilidad y cuál fue el alcance de sus atribuciones. Parece razonable que esa pregunta un partido de la oposición la haga. Desde el máximo respeto y confianza en los funcionarios de Correos, en los carteros y en la buena gente que tiene Correos, que es absolutamente mayoritaria, pero puede haber un caso de políticos que funcionen y que hagan mal su trabajo. Y lo que queremos es que esta señora lo explique.
Bueno, pues a ver que si hay explicaciones sobre esa y otras cuestiones. De momento lo que tenemos es, como ha apuntado usted, esa convocatoria del domingo. El principal partido de la oposición de este país, el que ganó las elecciones, convoca a los españoles a pedir elecciones, nuevas elecciones, que de por sí es una noticia, pero también es noticia todo lo que está sucediendo en el ámbito político. Pues sí. Veremos a ver cómo marcha esa manifestación y, sobre todo, lo que sucede de aquí a que haya elecciones o no, porque esa es la gran incógnita. De momento quiero agradecer a Borja Semper, portavoz nacional y vicesecretario del PP, que haya atendido la llamada de Herrera en COPE.
Siempre es un placer estar en COPE, Sergio. Un saludo a todos y sobre todo a los oyentes. Muchas gracias.